El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Ole, 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 Radio Marca, ole. Ole, 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 Radio Marca, ole.
Pero bueno, no metáis con López porque sea el hombre un poco mayor, que no es para tanto. López, no les hagas caso y termina las pinturas rupestres.
De momento no se sabe si la Superliga es buena o mala para el fútbol, porque como no han comenzado, para la hipocresía tampoco es bueno para el fútbol.
Noticia de última hora, el Real Madrid ya no es líder.
Vaya, vaya, pues menos mal que Messi ya no es determinante, ¿eh?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Siempre me saquéis una sonrisa.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
El deporte es nuestro.
KMEL, San Francisco. San Jose, here in San Francisco, it's 55-14.
Wake up, San Francisco.
Despierta, San Francisco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Despierta San Francisco. Hoy día especial porque hay estreno de saludos cordiales. Juan Arena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Son 50 minutos de wow. Arte convertido en podcast. ¿De qué va? Sin que me hagas spoiler.
Bien, es el último episodio de esta serie y cuenta el final, pero además con sonidos que pocas veces se han escuchado en la radio. Yo creo que igual solo las veces que se emitieron en directo y que hemos recuperado, y ha sido un trabajo casi casi arqueológico para este último episodio de Saludos Cordiales.
No hace falta decir más, solo escuchar 50 minutos, repito, del podcast más comentado en el último año.
Una vez le preguntaron a Iñaki Gabilondo cómo sería la radio del futuro. Iñaki respondió: dime cómo será la sociedad del futuro y te diré cómo será la radio del futuro. En este reportaje, llamado Saludos Cordiales y que acaba con este episodio, escuchamos cómo era la radio del pasado y quizá nos ha faltado recordar cómo era la sociedad de aquellos años. Iñaki.
¿Qué tal, Pablo?
¿Por qué la sociedad está tan unida a la radio?
Siempre es así, siempre es así. La radio siempre está muy, muy, muy conectada con la sociedad. Solo decir que es una especie de guante, la mano se adapta al guante, y en cada momento de la sociedad, pues la radio se adapta con una gran sencillez. Es un medio muy ligero, es sencillo, es de mecánica simple, no tiene una logística extremadamente enorme ni extremadamente exuberante. Y efectivamente la radio en cada momento, desde que yo la conozco, y la conozco hace 50 y tantos años como profesional y como oyente, 78, pues siempre ha sido así, siempre ha estado pegado como una lapa a la sociedad, ¿no?
Iñaki, este último episodio lo empiezo contigo, pero además eres la única persona que sabe, porque te lo he contado, a quién le voy a pedir que cierre el reportaje. ¿Te parece buena idea cerrar con él?
Yo creo que será el mejor final, si le convences. Y si para convencerle tienes que decir que yo te he pedido que lo haga, pues a lo mejor un poco influye, porque siempre nos hemos apreciado como colegas y además como, en fin, como contemporáneos literales.
Saludos cordiales. Episodio 4. Queden con Dios.
No puedo cantar desde lejos. No sé, porque yo no soy de los que cantan mucho, ¿eh? Yo soy de los que...
Oye, a mí no me digas que por el puta me cago en la hora.
Eso fue en la Eurocopa del 96. Termina el partido, yo creo que era España-Rumanía, con el que ganando accedemos a los cruces, que luego nos echa a Inglaterra en penaltis. Termina la transmisión y me dice, me ha pegado Clemente. Digo, ¿cómo? Me acuerdo, el estadio, el Elland Road, los vestuarios estaban justo enfrente, o sea, ya tenía que cruzar el campo. Pero en Eurocopa y en Mundiales no te dejan ni pisar el césped, o sea, siempre viene algún policía. Yo no sé qué cara me verían, que yo... Bajé toda la tribuna de prensa, salí al césped, crucé todo, llegué al túnel de vestuarios, me fui al vestuario español y estaba solo Amor. Y le dije, ¿dónde está Clemente? O sea, yo iba a devolverle la hostia que le había dado a Gallego, porque tampoco sabía si había sido una gran hostia o un puñetacito, pero yo me imaginé lo peor. Y Gallego era mi amigo, mi compañero, y me dice, está lleno el autobús. Y fui hacia el autobús, pero ahí ya sí había un cordón policial y ahí ya no me dejaron entrar. O sea, es que nos pasaban cosas, tío, que eran extraordinarias, tío, y querer pegar a un seleccionador español, que yo no le pegué, pero es que, vamos, si me lo encuentro por el camino, es que lo hubiera mordido, tío. Pero ¿cómo se le ocurre pegar a Gallego? Luego fue que estaba entrevistando a Amor y le pegó una hostia a la mano o algo así, me parece que fue.
Con Jesús Gallego no pasó nada más que le eché yo de... No, era la zona mixta, ¿eh? Gallego estaba en la puerta del vestuario entrevistándole a Guillermo Amor, y yo le dije que fuera de allí, que allí era el sitio para nosotros. Y él dijo que él estaba haciendo una entrevista y le quité el micrófono yo y nada más.
Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar.
¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra? Las guerras comienzan mucho antes del primer disparo. Y en este caso, ese primer disparo, que es casi de fogueo, llega en un partido de fútbol que se disputa a miles de kilómetros, en Brasil. En Maracaná.
Restando menos de 22 minutos para el final de la partida, para confirmación la presencia de la Copa de Italia en 1900.
Lo recuerda el entonces productor del larguero, Carlos Bustillo.
Digamos, el primer motivo que fue por un caso que hubo entonces en un partido entre Brasil y Chile, que tuvo como protagonista al portero de Chile, Rojas. Bueno, pues eso fue justo en septiembre del 89. Aquel partido pues se interrumpió porque Rojas había recibido el lanzamiento de una bengala. Entonces luego apareció con sangre y José Ramón había defendido la idea porque había entrado Jorge Valdano diciendo es un montaje, le han echado mercromina y es un montaje, y García estaba diciendo que no, que había sido una salvajada, que eso no se podía permitir en el fútbol. Bueno, y a partir de ahí pues surgieron ya algunas polémicas.
Algunas polémicas que no van a parar. La escalada bélica crece y nadie le pone freno hasta que se llega al Mundial de Fútbol de Estados Unidos del 94 y a la Eurocopa de Inglaterra del 96.
Los jugadores también saben que yo tengo que hacer una lista de 22.
Javier Clemente es el seleccionador nacional de fútbol y pertenece al eje de García, que le defiende a él y también al presidente de la federación, Ángel María Villar.
Que después de Juan Antonio Samaranch, Ángel María Villar es la historia mundial de nuestro deporte, el personaje... Más importante.
La SER se encuentra justo en la posición contraria. Los dos programas nocturnos, El Larguero y Super García, cuentan una realidad radicalmente opuesta.
Esta noche no tengo ganas de hablar de Super Ratón. De Clemente sabéis que es un lacayo suyo. Él le colocó, a él le debe el empleo por el que se lleva 80 millones al año más otros conceptos, ¿no? ¿Alguien sabe por qué Clemente entraba todos los días en el programa de Super Ratón?
Es un discurso tan opuesto que se crean dos bandos también en los oyentes. Los que se creen la realidad que cuenta de la Morena y los que se creen la realidad que cuenta García. Y aquí aparece una figura que es parte del larguero y que varios entrevistados la han definido como pieza clave para entender qué ocurrió aquellos años. Me hablaron de él Edu García y Alfredo Relaño.
Y lo que recuerdo realmente, sobre todo en la década de los 90, es que el nombre fundamental para que De la Morena creciera y consiguiera otra base de oyentes se llama Alfonso Azuara. Ese fue el que realmente consiguió los scoops necesarios como para que García estallara y se diera cuenta del error que cometió en esa época fundamental, que fue el de hablar de su rival y darle oyentes.
Azuara fue un fichaje al segundo o tercer año, muy bueno, y además hacía cosas misteriosas, decía, ¿qué? Avenedar de Reus, periodismo blanco, Avenedar de Reus. Ya sabe este lo que yo estoy diciendo, que decía, ¿qué cojones estará diciendo? Pero era muy gracioso, era muy picante, era muy tal, era buenísimo.
Llamé a Alfonso Azuara, tras varios intentos pude hablar con él e hicimos uso de su memoria privilegiada.
Que la memoria es el talento de los tontos, entonces yo soy tonto perdido, pero tengo memoria como los elefantes.
Y la primera pregunta era evidente, ¿cuándo y para qué entró a trabajar en el larguero de la cadena SER?
Yo me incorporo a la cadena SER en septiembre del 94. Se traza un plan que yo planteo de la estrategia a seguir si realmente esa situación hay que invertirla. A García solamente se le podía ganar con la fonoteca.
Azuara cuenta con la fonoteca, su memoria y uno de los periodistas que bucea en los sonidos del pasado de García, que es Javier Romera.
Claro, yo corriendo para allá, vete al almacén, claro, no estaba digitalizado nada, con una linterna buscando en una cinta de cassette para encontrar el corte de García, donde había dicho una cosa y luego pues había dicho la contraria, ¿no?
Que García decía, hago dos programas, el mío y el de la SER. Sí, tenía su parte de razón.
Azuara también está presente en la Eurocopa del 96 y en las ruedas de prensa se enzarza con Clemente, que había sido su amigo. La prensa internacional no entiende nada.
Azuara se sentaba en la primera fila y le bordeaba a Clemente, le decía no sé qué, se hacen imputaciones personales, porque como habían sido amigos, pues no, tú me dijiste el día que fuimos, el día no sé qué. Cosas que no me dan cuenta, en una conferencia de prensa de la selección española, en una Eurocopa, en la cual encima hay periodistas del otro país, o de cualquier sitio, que está dejando mal. Dicen, coño, eso del fútbol español es un patio de vecinas, ¿no?
Puse un micrófono directo el sonido a mí para la pregunta y otro sonido en la mesa con Clemente. Y entonces, cara a cara, pues se planteó todo lo que había que hacer en la rueda de prensa.
La cadena SER montó en la primera fila a Azuara, en la tercera fila a Lama, en la cuarta a Gallego, en la séptima y en el otro lado a otro. Y iban uno, otro.
Ruedas de prensa que se convirtieron en un espectáculo y bajaban los futbolistas, bajaban los directivos.
Tú fíjate cómo sería aquello que acabó, el equipo nacional acabó en las ruedas de prensa mía en la parte de atrás. Acabó porque estábamos hasta los cojones.
Había que era una cosa increíble, hasta el punto que la prensa italiana llegó a pensar que era un montaje que hacíamos para divertir a la gente, ¿no?
Y todo esto desemboca en el incidente entre Gallego y Clemente tras la victoria ante Rumanía. La guerra es pública y los programas nocturnos preparan toda su artillería para esa noche. España está clasificada para los cuartos de final de la Euro, pero es lo de menos. El larguero ataca sin piedad a Clemente.
Dice, vi el micrófono de la SER y me lancé a por él sin saber quién era. Miente. Vio a un periodista de la cadena SER al que conocía y se lanzó a por él desde la prepotencia, desde la altanería y como pendenciero que es cuando gana. Solo cuando gana. Miente. Eso está clarísimo. Miente.
Y García esa noche usa los comentarios de la SER para defender al seleccionador.
A la Eurocopa han ido a provocar al seleccionador nacional. Intentan decir, con mentiras y con patrañas, que Javier Clemente es un empleado de García.
El seleccionado nacional es un imbécil y un impresentable. Y es un vendido a García y a la cadena COPE.
¿Lo ven? No es Javier Clemente. El problema es García.
Cuando tienes al enemigo, al cerdo del enemigo ahí,
al cerdo del enemigo, por Javier Clemente, cuando tienes al cerdo del enemigo, bueno, la verdad no sé si lo de cerdo, no sé si va por Javier Clemente o va por mí, pero en fin.
Y para que entiendas mejor el momento álgido de este enfrentamiento, tengo que abrir un paréntesis desde un circuito de karting.
Hola, soy Carlos Sainz. En primer lugar, daros la bienvenida a este circuito de karts.
Donde ahora se encuentra el Carlos Sainz Center, muy cerca del desaparecido Vicente Calderón, existe en los 90 un polideportivo con varias pistas llamado La Ermita. Allí se disputa la Liga de Medios, un campeonato de fútbol sala que enfrenta las distintas redacciones de deportes. Hace memoria Antonio Romero.
¿Vamos a jugar a la Ermita? Sí, porque no te apuntas a todo. Y ahí van a jugar, hasta De la Morena ha ido a jugar alguna vez. El mítico Gonzalo iba a jugar, iba a jugar Enrique Ortego. O sea, iba a jugar toda la gente importante de la profesión en el torneo de medios. Yo era un chaval y me juntaba con toda la gente con la que yo flipaba, ¿no?
Todos los equipos intentan tener a los mejores jugadores posibles, aunque no formen parte de la redacción. Muchos apuntan a que el equipo de García hacía trampas, como Julio Pulido, Ángel Rodríguez y Javier La Laguna.
O sea, García es un ganador nato. Entonces, García participaba en el torneo de medios y quería ganar el torneo de medios. No quería participar en el torneo de medios, no. Quería ganar el torneo de medios.
Y José María García, al equipo de Antena 3, él hacía ficha a jugadores de interview. A lo mejor no eran los titulares, pero chavales que estaban a punto de subir al primer equipo de interview. Entonces, claro, era imposible ganarlos.
Fichaba directamente a 3 o 4 de estos de Movistar Boomerang, entonces se llamaba Antena 3. ¿Este Pablo Roberto quién es? ¿Por la noche hace un comentario en Super García o cómo es?
Y ahora piensa un instante. En aquel momento de tensión periodística, buscando al protagonista cada noche, con muchos roces entre unos y otros, se ponen a jugar al fútbol sala. ¿Qué crees que puede ocurrir?
Claro, cuando tú estás en una batalla radiofónica que ves que se está llevando al terreno personal, pues cualquier oportunidad que tenga de enfrentarte al rival, pues es buena para ajustar cuentas, ¿no?
Allí estaban para ser testigos Pipi Estrada, David Alonso y también Juan Antonio Alcalá.
Se rascaba, ¿eh? Eran clásicos, clásicos pero de los de antes. De los que se entraba, pero vamos, sin miramientos. Había que ganar.
Si hubiera sido en una época como la de ahora, con móviles, que hubiera imágenes de aquello, pues sería un auténtico escándalo.
¿No te parece una locura? O sea, ¿no te parece una locura? O sea, coño, es el torneo de medios, es un rollo para pasarlo bien. Ya luego por la noche nos pegamos, pero vamos a jugar.
Insultos, voces, pero como yo no había ido nunca.
Con perdón, no sé si lo puedo decir. Las hostias más importantes que me he llevado yo jugando al fútbol y probablemente que he dado han sido en el torneo de medios. O sea, era tremendo.
Hoy que toca, ¿Cadena Ser contra Cadena Cope? Bueno, pues muy bien, pues vamos a jugar, vamos a pasarlo bien. Venga, patadas a la tibia.
Lo que no importaba nada eran los premios, daban una plaquita y una cosa. Lo importante era zurrarse y decir de todo.
Ese torneo de una semana metido en la ermita, en el fútbol sala, era una carnicería. O sea, realmente era una carnicería.
¿Esto qué es? Y un tío expulsado y no sé qué. Y cuando expulsaban a uno, el otro encarándose, pero encarándose así, el uno con el otro, de ahí que se rifaban.
Pero es que Kiko llegó, no sé si era el primer día, pero yo dije, yo no juego más. O sea, ha habido profesionales del fútbol que han venido a jugar y al primer partido han dicho, hasta aquí hemos llegado porque ellos lo veían. O sea,
El ejército. La guerra llevada a un partido de fútbol. Los amarillos contra los azules. La SER contra la COPE. García contra De la Morena.
¿Y por qué te estoy contando todo esto? Pues porque en aquellos partidos intensos había incidentes. Como uno en el mes de abril entre los equipos de la SER y Canal Plus. Un incidente que había quedado ya en el olvido hasta que José María García lo recupera aquella noche de Eurocopa.
Se disputa un torneo de fútbol sala para medios de comunicación. Este año quiso el sorteo que en el mismo grupo se enfrentaran la cadena SER y Canal Plus. El imperio frente a frente. El partido terminó con empate a 3. Les voy a leer el acta del encuentro. Incidentes a lo largo del partido. Descalificado el jugador número 10, Francisco González, del equipo Cadena SER, por decirle a un compañero suyo, al cual yo estaba amonestando, escribe el árbitro, cágate en su puta madre.
Un contenido de Super García esa noche, el lío que había habido en el torneo de medios para que quedara en evidencia lo que allí había pasado y se enterara todo el mundo.
Para nosotros era un privilegio que lo leyera, porque eso es que le hacíamos daño. O sea, que García se bajara de su púlpito para leer un acta de un partido de periodistas demostraba que nos tenía miedo y que él no era tonto.
Descalificado el entrenador del equipo de la cadena SER, Manolo Lama, por 2 tarjetas amarillas. La primera por protestar una decisión mía y la segunda por introducirse hasta el centro del campo para protestar. Una vez descalificado, le tuve que echar en 12 ocasiones.
Bueno, realmente, Lama, es que siempre le ha gustado ser muy tocapelotas. Y cuando había una pelea o algo, pues claro, él estaba el primero para defender a su equipo, a sus jugadores y todo. Pero aquel día se nos fue de las manos a todos, a todos.
El jugador número 10, Francisco González, del equipo Cadena Ser, una vez descalificado, me dijo: como perdamos este partido, te espero fuera.
Lo escuché y luego, jugando con la gente, jugando con todos, la entendí. O sea, era verídica.
El comité de competición castigó al señor González con 7 partidos y al señor Lama con 2.
No sé ustedes qué prendas tiene allí el tal Paco González este que le ha dicho al árbitro no sé qué, si barbaridades.
Este es el director de un programa deportivo, este es el director que pide y que insulta al seleccionador nacional.
En un partido a mí me echan y yo digo unas barbaridades que me quedo a gusto. Y día por la noche lee el acta del partido García. Yo me descojo. Ojalá que todo lo que tengan contra mí en la vida sea un acta de un partido pachanguero de medios de comunicación. Pero vamos, decíamos burradas también. O sea, es que al fútbol se juega para ganar, ¿no?
Y lo más sorprendente es que todo queda ahí. Esa guerra que escuchada ahora parece un lío descomunal, en realidad se diluye al día siguiente. No tiene consecuencias en el tiempo. Simplemente, los oyentes eligen. Y entre el Mundial 94 y la Eurocopa 96 ocurre algo importante. García deja de ser líder por primera vez en más de 2 décadas. El larguero lo adelanta en audiencia. Desde el año 93 se puede decir que el programa de José Ramón de la Morena es ya un fenómeno social, que tiene un termómetro muy claro. Se forman grandes colas en la Gran Vía para ver el programa en directo.
Allá por el año 93-94, cuando salíamos a cenar a las 10 de la noche, Pablo, a la Gran Vía, el programa empezaba a las 12, a las 10 salíamos a tomar algo, un bocadillo o algo, había colas de chavales de 15, 16, 17, 18 años, la generación del larguero de aquellos primeros años 90, que desde Gran Vía 32 llegaban a Callao y a veces incluso bajaban todavía el tramo de Gran Vía casi llegando hacia la Plaza España.
Cuando empezó a venir la gente al estudio a las 12 de la noche a ver el programa y llegaban y ¡Gallego! ¡Tal! ¡No sé qué! Y tú decías, las 12 de la noche de un día de octubre y se vienen aquí a ver el programa en directo, ¿pero esto qué pasa?
García sabía que alrededor de Gran Vía 32 había más de 1000 personas cada noche para entrar a ver el programa. Repito, más de 1000 personas.
Dices, hostia, está pasando algo. El EGM pone que García tiene 1 millón y nosotros 500, pero aquí está pasando algo. Tenemos el estudio lleno. Y cuando empezamos a hacerlo de cara al público, no sé si fue Santander, no me acuerdo la primera vez, yo dije, bueno, esto cae, en un año cae.
García y la gente de García no era tonta y pasaba por Gran Vía, veía aquella cola todas las noches. Y aunque el EGM nos decía que todavía no éramos líder, nosotros sabíamos que éramos líder y García sabía que no lo estábamos comiendo.
Hubo una noche que daba la vuelta a la Gran Vía, a la manzana de la Ser en Gran Vía, daba la vuelta a la cola para entrar a ver el programa. Entonces, ese día, cuando yo tenía que entrar en el estudio a contar lo que fuera, teníamos que entrar apartando a la gente, de la gente que había en el suelo. Era como los Beatles.
Te sentías como estrellas, ¿no? De un equipo de fútbol y al final éramos un equipo de periodistas, ¿sabes?
Ese fenómeno fan de chavales jóvenes, de gente joven que se enganchaba a la radio. La radio, que ahora se ve como un medio tan antiguo, una cosa tan antigua y tan... Y ahora está Twitch, Instagram, Twitter, no sé qué. Pero gente que le molaba la radio y que venía a sentarse en el estudio de la Gran Vía y se ponían ahí por el suelo alrededor del piano y de la Morena hacía el programa aquí sentado, pero había aquí 4 chavales ahí a sus pies. Ahí estaba pasando algo.
Antonio Romero, que formará parte de la redacción de deportes de la SER, es entonces un joven que espera horas en la calle para ver a sus ídolos en directo.
Eran colas muy divertidas porque eran fundamentalmente... Ahora se llamaría frikis, entonces era gente universitaria, ¿no? Yo recuerdo fundamentalmente frío, recuerdo mucho cachondeo, recuerdo mucha hormona. Lo que más me sorprendía era mayoritariamente hombres, que eso ha cambiado. Y luego la edad media no subía de 25 años, entonces era muy divertido, ¿no?
El técnico de sonido del programa, Juanma Frasquet, reconoce que en su momento hasta tuvieron miedo porque desconocían cuánto peso podría aguantar el suelo del estudio.
El estudio
de allí de la SER, que era, es grande, que sigue siendo el mismo estudio de ahora, ese estudio no tiene columnas. Se llenaba por todo el suelo de gente. O sea, era entero. Y decíamos, es que no puedo aguantar lo mismo el estudio tanto peso. O sea, es que era gente y gente y gente. O sea, ahora mismo eso yo creo que sería impensable. Porque por seguridad o por lo que sea dirían que no.
Aún así, Frasquet recuerda como los mejores programas aquellos que se hacen con público en el estudio central o en los finales de etapa de la Vuelta. Puro espectáculo.
O sea, cuando se hacía el programa fuera, o sea, es que la gente, enseguida bajábamos la sintonía porque lo cantaban. Entonces, cuando estás fuera haciendo el programa y empiezas a escuchar que la gente lo empieza a cantar, es cuando dices, joder, es que es la leche.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Y que tú eres el mejor, mucho tú eres el mejor. Escuchando
García no es ajeno a este fenómeno. Pregunta cuánta gente hay en el programa de la competencia, si tiene ambiente. Y Julio Pulido, su productor, le engaña.
Recuerdo que García, cuando yo le pasaba las notas, me decía, hay mucha gente y tal. Y yo le decía, no. Porque no quería en ese momento. Digo, joder, si le digo ahora mismo que esto está a reventar y que suena aquí, ra, 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 y tal, el programa que va a hacer se me va a hundir. Entonces yo le decía, no. No se oye tanto, tal. Y se oía que, vamos, increíble. Pero yo, mira, eso nunca lo hablé con García. Le engañaba un poco, pero claro, me imagino que luego cuando fuera para casa escuchando y oyera el ruido diría, el Pulido este, que no había gente.
Se palpa en el ambiente y en abril de 1995 el Estudio General de Medios da por primera vez el liderazgo de la medianoche al larguero.
Habría que colocarse en abril de 1995 para entender qué significaba que aquella panda de locos y aquella apuesta que había hecho un poco, no sé si la has esperado o no, la cadena SER, Augusto del Cader por De la Morena, le quitaban el liderazgo histórico a García, ¿no? Historia de la radio.
Azuara me reconoce que era el objetivo soñado por toda la redacción, pero también la causa de su salida del programa al no cumplir con lo acordado.
José Ramón lo resumió con una frase que decía que la SER me lo dio, la SER me lo quitó. Pero yo tenía un fijo de contrato y luego establecí la diferencia que había entre lo que la SER quería pagarme y lo que yo aspiraba, lo reducimos a un contrato en el que día. Que si durante el periodo de vigencia de mi contrato se consigue el liderazgo, yo cobro ese dinero. Y cuando llega al final de temporada, ese bonus no se hace efectivo. Quiero decirte que esto es lo del cerdo y la gallina, ¿sabes, no? En la tortilla de jamón, la gallina participa y el cerdo se compromete. ¿Qué te parece?
García sufre el golpe, aunque sigue trabajando sin descanso para recuperar un liderato que nunca más logrará. A su lado, su mano derecha, se llama Almudena Pérez, su secretaria durante más de 10 años. Me reuní con ella sabiendo, como bien me recordó, que no me iba a contar ningún secreto.
Secretaria, viene de secreto.
Pero estaba seguro que algún detalle poco conocido me podría aportar. Como por ejemplo que al despacho de García seguían llegando decenas de cartas con peticiones de todo tipo.
Eso era cada día, no te lo puedes imaginar. Pidiendo, desde un piso, que gracias al padre Gago de la COPE, pues le conseguimos una vivienda, una familia. Porque él me decía, venga, dale, hazlo, ¿no? Gente que quiero estudiar, quiero todo tipo de cosas. Inimaginable. Eso era cada día, había decenas de cartas.
Y Almudena recuerda un caso concreto muy especial.
Llegó un fax de una chica cooperante en Honduras. Está en un barrio de Tegucigalpa, donde los niños inhalan pegamento. Y entonces, para ayudarles a evitar esto, ellos estaban generando el deporte sobre todo y decía que les encantaba y que como no tenían balones, lo hacían de telas viejas. Entonces llegó García y se lo enseñé y le dije, ¿podemos ayudarla? Y dijo, ponme con... Y empezó a llamar a todos los presidentes de los equipos, los llamó, empezaron a venirnos material deportivo como no te puedes imaginar. Y todo llegó y fue, creo que fue absolutamente maravilloso. Esas son las cosas que García hacía, montones, ¿eh? Y que nunca se han sabido, ni nunca él las va a contar.